siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del tunero Jordan Álvarez, que por segundo día consecutivo le partió 4 hits a los Yankees de Nueva York, pero los Astros de Houston aún así se las arreglaron para perder el partido. ¿Por qué? Porque no tienen picheo de relevo. También es la emisora favorita del cubano Edgar Quero, que por segundo día consecutivo le dio la victoria a los Medias Blancas de Chicago. Pero también es la emisora favorita de Leo Messi, que pudo haber jugado su último partido clasificatorio con la selección argentina, sí, que anoche ganó en Buenos Aires 3-0. Vamos a hablar de eso, porque yo dudo mucho que Leo Messi esté ahí dentro de 4 años para otra eliminatoria. Y también es la emisora favorita de Arina Sabalenka, que está solo una victoria más de ganar otra vez el Abierto Norteamericano de Tenis. Todo esto y muchísimo más. ¿Ves? Ya les di los 6-7 titulares, ya nos podemos ir para la casa. Así es. Damas y caballeros, todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate. Él es culé, nadie es perfecto. De Pinar del Río, Cuba, Mr. Jaime Almiral. Todo esto y mucho más en Al Duro. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas. Estoy haciendo investigaciones porque no me acuerdo la última vez que un cubano le sonó 8 hits a los Yankees en menos de 24 horas. No, no es pinareño, es tunero, para que tú veas. Están como a 300, 400 kilómetros uno del otro. Pero bueno, Jordan Álvarez, que pasó más de 100 juegos lesionado este año con una fractura en la mano, desde que regresó está bateando 400, casi 500. Y anoche... o ayer, perdón, por la tarde, porque los Astros habían ganado por la noche, el día anterior, y el partido ayer fue por la tarde. En menos de 16 horas, Jordan Álvarez le sonó 8 hits al picheo de los Yankees de Nueva York. Y ayer cogió a un compatriota suyo, que se llama Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano de los Yankees, y le conectó un jonrón de 450 pies. Pero no fue ni remotamente suficiente porque Jordan Álvarez lamentablemente no es el único pelotero de los Astros de Houston. Los Astros tienen un cuerpo de picheo que está fallando y de qué manera, especialmente el relevo. Y los Yankees se deleitaron con 4 carreras en el octavo inning para ganar el partido 8-4. Pero Jordan Álvarez sonó jonrón con hombre en base. Ahora suma 25 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Y como les dije, está bateando casi 500 desde que regresó de su lesión. Grisham, el center fielder Yankee, impulsó 3 carreras con jonrón. Y McMahon, el tercera base, también impulsó 3 carreras. Mientras tanto, los Medias Blancas de Chicago estaban desmantelando otra vez a los Mellizos en Minnesota 11-8. Ustedes van a creer que por segundo día consecutivo, el muchacho de Cienfuegos, Edgar Quero, fue la figura principal de los Medias Blancas de Chicago con 3 hits, incluyendo un doblete. Como hombre proa, anotó 2 carreras ayer y tiene promedio en base de 351. Tiene promedio de averaje 289 y promedio en base 351. Poco a poco, Edgar Quero está alcanzando al pinareño Andy Pajés como el mejor cubano actualmente en el béisbol de las grandes ligas, por lo menos en lo que respecta a la ofensiva. También hay pitchers cubanos que, por supuesto, no califican en la ofensiva. Pero, óyeme, Andy Pajés de Mantua, ten mucho cuidado que Edgar Quero está detrás de ti, tratando de convertirse en el mejor cubano en el béisbol de las... No, dice Jaimito que no, que el pinareño siempre le va a poder a cualquier otro. Muy bien. Mientras tanto, Tampa Bay Rays doblegó a los Guardianes de Cleveland 4-2. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0. El cubano que había conectado 5 hits 24 horas antes, anoche no dio pie con bola, o en este caso bate con bola, de 4-0 con un ponche. Está bateando 292, pero eso es gracias a los 5 hits del día anterior. Anoche de 4-0, pero sus compañeros de equipo, Magnum impulsó 2 carreras y Williams con 2 impulsadas también. Así que Tampa, lo crean o no, está tratando todavía de clasificar a la postemporada. Dentro de poco, cuando regresemos, vamos a hablar del mejor pitcher actualmente en el béisbol de las grandes ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Si los Dodgers de Los Ángeles no ganan la Liga Nacional Oeste, se van a acordar de una espantosa serie contra los Piratas de Pittsburgh, donde los Piratas le dieron pau-pau durante 3 días consecutivos. Anoche ganaron 5-3. Pero más importante aún, ¿ustedes sabían que Paul Skenes podría ser en este momento el mejor pitcher del mundo en el béisbol de las mayores, y no solamente de las mayores, de cualquier lado? Este pitcher derecho de los Piratas tiene solamente 23 años. No se pierde ni una sola apertura. Tiene 10 victorias y 9 derrotas. Ustedes dirán, bueno, pero 9 derrotas, ¿eso es lo que pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que juega con uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. Pero lo que depende de él, Paul Skenes, efectividad de 1.98. ¿Okay? Eso sí depende de él. Las victorias ni las derrotas no dependen de él, porque un pitcher, por muy bueno que sea, si no recibe respaldo ofensivo y defensivo de parte de sus compañeros, nunca va a ganar un partido. Nunca. Por muy bueno que sea. O sea, Paul Skenes sale a lanzar sabiendo perfectamente bien que si no lanza una lechada, no gana el partido. Ustedes se pueden imaginar la presión que tiene un pitcher profesional, sabiendo que si no lanza una blanqueada o un juego completo, él pierde el partido o no gana, porque luego viene el bullpen de los Piratas, que es uno de los peores de todo el béisbol de las mayores, y echa a perder casi cualquier ventaja que ha tenido Paul Skenes este año. Bueno, anoche Skenes lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, un boleto, y a ese boleto es cuestionable, 8 ponches. Realizó 94 lanzamientos, de los cuales 65 fueron strikes. Damas y caballeros, eso es control total sobre lo que tú estás tirando. Efectividad 1.98. Hoy en día, cuando tenemos pitchers que ganan 20 millones de dólares al año y tienen efectividad de 5, 6 y hasta 7 carreras limpias, o sea, eso significa, por ejemplo, les voy a dar el mejor ejemplo del mundo, y solamente porque lo tengo cerca. Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, gana 18 millones de dólares y tiene efectividad de por ahí de 6.5-7 carreras limpias por partido. O sea, que los Marlins tienen que anotar 9 carreras cada vez que Sandy Alcántara va a lanzar, porque le van a sonar 7, a veces hasta 8 carreras limpias en un partido. Paul Skenes, de los Piratas, sale a lanzar y solamente le suenan ni siquiera 2 carreras limpias por partido. Y los Piratas, aún así, no pueden hacer de este hombre el máximo ganador del béisbol de las grandes ligas. Increíble, pero cierto. ¿Dónde estaría Paul Skenes si lanzaría con los Tigres del Detroit? Ya tuviera 20 victorias este año. para que ustedes vean cómo es la pelota. Anoche, si no me lo creen, pregúntele a Shohei Ohtani. No te rías tanto que hay un pinareño que se ponchó contra este mismo hombre anoche. ¿Ok? Shohei Ohtani, el mejor bateador del mundo, se ponchó ayer dos veces luciendo fatal contra Paul Skenes. Y cuando Paul Skenes había lanzado contra los Dodgers en Los Ángeles, también ponchó a Shohei Ohtani dos veces. Andy Pages, el pinareño, de 4-1 con un ponche, pero ese hit no se lo conectó a Paul Skenes. Con Paul Skenes se ponchó, ¿ok? Cuando vino el picheo de relevo, conectó un hit el pinareño, impulsó su carrera número 79, pero no fue contra Paul Skenes, ¿ok? Los Piratas ganaron y, aunque ya están requete eliminados de la contienda, por lo menos pueden decir que le dieron pau-pau a los Dodgers varias veces este año. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más béisbol dentro de poco.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
En una serie que posiblemente sea un avance de lo que vamos a ver en la postemporada, en los playoffs de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia anoche blanquearon 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee. ¿Por qué digo esto? Porque los dos, estamos hablando del número 1 y el número 2 del viejo circuito, y si las cosas van como todo el mundo espera, se pudieran ver en el campeonato de la Liga Nacional. Uno nunca sabe, pero por lo menos están encaminados a eso. Ayer el pitcher venezolano Suárez ganó su número 11 de la temporada. 6 entradas, 6 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 4, efectividad 2.89. Para que ustedes vean, este caballero tiene efectividad de 2.89 y todavía sigue siendo una carrera más que tiene Paul Skenes de efectividad. Los Reales de Kansas City doblegaron, bueno, no, le ganaron 4-3 contra los Angelinos. Y en este partido, Joan Moncada, el bateador emergente, con un hit en su único turno al bate como bateador emergente, y por los Reales de Kansas City, Pascuantino, el primera base, jonroneó bien, conectó doblete en la victoria de Kansas City. Lo crean o no, los Reales de Kansas City están haciendo una puja hacia la postemporada y están jugando muy, pero muy bien últimamente. Las series más importantes del fin de semana que arrancan el viernes por la noche en el béisbol de las grandes ligas. Y les digo una cosa, esto pudiera perfectamente bien más o menos clasificar a más de uno a la postemporada, especialmente en la serie que arranca en el Yankee Stadium entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York. Gausman contra Schlitler van a ser los dos pitchers para el partido de esta noche en el Yankee Stadium. Los Dodgers están en Baltimore. Los Dodgers absolutamente tienen que barrer esta serie de 3 partidos. Filadelfia contra los Marlins, solamente porque el horario dice que tienen que jugar. Seattle contra los Bravos de Atlanta. Esta serie, por lo menos en papel, estaba muy atractiva cuando se creó el horario, pero ahora que el Atlanta ha sufrido durante toda la temporada y está prácticamente fuera de los playoffs, pues no significa mucho. Gigantes contra Cardenales. Los Gigantes también están en medio de una buena racha. Han ganado 10 de los últimos 12 partidos que han jugado. Y otra serie importantísima con dos equipos que esperan estar en la postemporada: los Astros de Houston contra los Texas Rangers. Una serie de 3 partidos comenzando a las 8:15 el viernes por la noche. Ahí perfectamente bien podríamos decir quién domina en esa división y quién irá a la postemporada. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de pelota. Todavía tenemos mucho tenis, mucho fútbol y baloncesto después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta un programa especial dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona y madre de todos los cubanos.
Mucha fe, mucha esperanza y mucha caridad, donde quiera que estemos. Que Dios nos acompañe y la Virgen nos lleve a la felicidad en nuestra tierra cubana.
No se pierda este programa especial con la participación del padre Castor Álvarez de Besa, donde reflexionaremos sobre la fe, la esperanza y la fuerza espiritual que nos une dentro y fuera de la isla. Este sábado y domingo a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Y escúchelo también el lunes a las 12 y 30 del día y a las 5 y 30 de la tarde. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, a mí me encanta cubrir el Abierto Norteamericano de tenis porque como los partidos son durante la noche, ya les puedo decir quién va a jugar mañana en la final. A cosa que no puedo con el Abierto Australiano, Wimbledon, o el Abierto Francés, porque durante el día todavía están jugando, durante el día, hora de Cuba, por supuesto. Bueno, ya sabemos que la final femenina se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde. La bielorrusa Arina Sabalenka, la número uno y actual campeona del certamen, se enfrenta a la rusa norteamericana Amanda Anisimova, que eliminó a Naomi Osaka, la japonesa, en dos sets. Curiosamente, las dos finalistas, Sabalenka y Anisimova, habían perdido el primer set en las semifinales. Sabalenka la perdió el primer set contra la norteamericana Jessica Pegula, pero aún así se recuperó, ganó el segundo con rompeempates y luego ganó el tercer set para clasificar a la final de mañana. Mientras que Amanda Anisimova le pasó exactamente lo mismo, Naomi Osaka, la número 23 japonesa, comenzó dominando este match. Es más, ganó el primer set, pero luego la norteamericana vino de atrás, sacó fuerzas de flaqueza y logró eliminar a Naomi Osaka para clasificar a la final del sábado. En la rama masculina la cosa no es tan fácil todavía porque da la casualidad que el viernes por la noche va a jugar el número uno, el italiano Jannik Sinner, contra el número 25, Félix Augur Alisim, el franco-canadiense. Esa es una de las semifinales, o sea, que en realidad no se va a saber hasta muy tarde, el viernes por la noche, quién va a la final. Carlos Alcaraz, número 2 actualmente en este torneo, va a jugar contra el serbio y siempre uno de los grandes animadores a cualquier nivel de Grand Slam, el veterano Novak Djokovic, actualmente número 7 en este torneo, van a jugar en la tarde del viernes. No creo que este match termine hasta la noche, porque ustedes saben las épicas batallas de Alcaraz con Novak Djokovic o con Sinner son de 3, 4, a veces 5 horas, pero fácilmente. Así que no vamos a saber hasta esta noche quién va a la final masculina, que se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde. Así que, pero me están diciendo, Teudy, que hable de Messi y hable de fútbol. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol con CONCACAF 2026, ya la CONMEBOL en América del Sur tiene a sus 6 representantes y nadie les puede quitar el pasaporte al Mundial. En este orden, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, todos han clasificado al Mundial del próximo año. Hay una interrogante todavía. Con un partido restante, hay un repechaje, porque el número 7 de la CONMEBOL va a jugar un repechaje contra otro equipo de otra confederación. En este momento, Venezuela tiene ventaja de un solo punto sobre Bolivia para ver cuál de los dos va a ir al repechaje. Lo que pasa es que Venezuela va a jugar en casa contra Colombia el 9 de septiembre, mientras que Bolivia va a jugar en La Paz contra Brasil. Si Colombia pierde contra Venezuela, Venezuela clasifica con el repechaje. Si Colombia le gana a Venezuela y Bolivia empata con Brasil en La Paz, entonces Bolivia clasificaría al repechaje y Venezuela resultaría eliminada. Así que se está poniendo muy interesante. Otra cosa, ayer en Buenos Aires, Leo Messi jugó lo que mucha gente especula que es su último partido clasificatorio en casa para un Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque el Mundial le va a ser el próximo año y muy pocos piensan que Leo Messi va a estar jugando con la selección argentina dentro de 4 años en otra fase clasificatoria para el Mundial 2030. Así que uno nunca sabe. Pero mucha gente especula que ya a su edad, porque si no, las próximas eliminatorias, Leo Messi tendría 40 años. ¿Okay? Y aunque sí hay futbolistas que han podido jugar con 40 años, recuerden que Leo Messi ha tenido numerosas lesiones en los últimos 2 años con el Inter de Miami y se ha perdido entre una cosa y otra el 40% de los partidos con el Inter de Miami y el 30% de los partidos con la selección argentina. De cualquier manera, fue un momento muy emotivo. Leo Messi inclusive metió un gol anoche cuando la selección argentina derrotó a Venezuela. A propósito, Venezuela tenía que ganar ese partido para poder tener remotas posibilidades del repechaje, pero no fue así. En Europa, porque no solamente hubo clasificatorias en la CONMEBOL, España derrotó 3-0 a Bulgaria de visita, Holanda empató con Polonia 1-1, y oigan esto, porque esto no se escucha cualquier día, Alemania perdió en Bratislava contra Eslovaquia 2-0 en un partido clasificatorio para el Mundial. Y antes de que todo el mundo diga, ay, bueno, pero Alemania no estaba con todas sus figuras. No, todos los titulares de la selección alemana estuvieron en este partido y perdieron en Bratislava, que queda solamente 150 kilómetros de Múnich, contra la selección eslovaca en un partido clasificatorio para el próximo Mundial de Fútbol. Increíble, pero cierto. Así es el deporte. ¿Qué les parece si ahora nos vamos? Es más, no tienes que darle ni el promo ni nada. Vámonos directamente con el baloncesto profesional de la NBA y el mundo entero. ¿Cómo anda la Eurobasket, el Latin Basket y la NBA? Bueno, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz para contestar todas estas preguntas.
Cordial saludo para ti, Pepe, y para toda la afición de Cuba. Hay que destacar que ayer faltaron 4 partidos y ya tenemos los resultados y termina la primera fase de esta Eurobasket. Eslovenia ganó por 10 punticos al equipo de Israel. Definitivamente Luka Doncic se debe estar contento mucho los Lakers porque está teniendo una temporada de ensueño acá en este Eurobasket. Luka Doncic, 37 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias y 3 robos. De todo un poco para este jugador esloveno. Y también, por supuesto, Israel, los Portland Trail Blazers también tienen a Deni Avdija, que este jugador está marcando casi 30 puntos, 34 puntos tuvo ayer contra el equipo esloveno, 9 rebotes y también 2 robos. Italia le ganó a Chipre 89-54. Danilo Gallinari, yo creo que el mejor partido que ha jugado este exjugador de la NBA, porque no creo que ningún... Okay.
¿Cómo le decía el Guajiro Peña a Danilo Gallinari?
Gallinero, ¿no?
Así algo mismo. Así mismo.
Algo increíble, pero bueno. Simone Fontecino, este jugador, 13 puntos para él, 12 para Danilo, con 5 rebotes. Le ganó fácilmente por 35 puntos el equipo italiano a Chipre, donde definitivamente ya está eliminado. España ha sido uno de los equipos decepcionantes para esta Eurobasket, donde perdió por 4 punticos contra Grecia. Giannis Antetokounmpo se puso la capa de Superman con 25 puntos, 14 rebotes en 9 asistencias y pudo derrotar al equipo de Santi Aldama, que solamente tuvo 12 punticos con 8 rebotes. Los hermanos Hermán Gómez, nada que ver, casi no jugaron esos partidos. Decepcionaron con este equipo de España estos dos jugadores o exjugadores de la NBA que ya hoy por hoy no militan en el mejor basquetbol del mundo. España decepciona una vez más y definitivamente, señores, quedó fuera de los octavos de finales. Por otro lugar, tenemos que Bélgica sorprendió a Polonia. Sí, por un puntico, 70-69, derrotó el equipo de Bélgica a el equipo de Polonia, donde Emmanuel Lacomte con 19 puntos y Hans con 10 puntos y 7 rebotes por el equipo de Bélgica. Mientras que Mateusz Ponicka, uno de los jugadores que yo diría que ha resaltado por este equipo de Polonia, y cuidado, la NBA no lo esté mirando para poderlo traer al mejor basquetbol del mundo, 16 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Ya quedaron los 16 equipos para los octavos de finales. Turquía estará enfrentándose a Suecia de la mano de Alperen Sengun. Son los únicos dos equipos, Turquía y Alemania, que quedaron invictos, no perdieron, 5-0. Contra Phil Larsson, jugador de los Miami Heat, contra Suecia. Creo que Turquía tiene fácilmente este partido. Alemania, que también quedó invicto, juega contra Portugal. Debe ser los favoritos para ganar. 4 jugadores de la NBA, el equipo alemán.
¿Tú te imaginas una final Grecia contra Turquía en baloncesto? Sabiendo muy bien los antecedentes políticos de estos dos países.
Sería bastante, bastante fuerte, bastante fuerte. Pero bueno, dos de los primeros equipos que te mencioné están ya y son favoritos para estar en esa final. Lituania contra Letonia. Estamos hablando de Jonas Valanciunas, jugador de la NBA, contra Kristaps Porzingis. O sea, dos grandes, gigantescos. Kristaps Porzingis, 7 pies, 2 pulgadas. Yo creo que Latvia o Letonia, como dice acá nuestro gran amigo.
No, en castellano se dice.
Sí, Letonia, yo sé, Pepe. Serbia, por otro lado, se enfrentará a Finlandia. Me refiero a Nikola Jokic, que en este Eurobasket no es el Nikola Jokic que hemos visto en la NBA. 20 punticos, 9 rebotes, 4 asistencias contra Larry Marketing, 25 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. También Polonia contra Bosnia y Herzegovina, Francia contra Georgia. Yo creo que Polonia y Francia serían los favoritos. Y finalmente Italia y Eslovenia.
Así es.
Y Grecia e Israel.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la Eurobasket. Hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo de Radio Martí, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La relación entre los seres humanos y los animales es una de las más fascinantes de la naturaleza. Durante siglos, hemos observado que muchas especies parecen capaces de interpretar nuestras emociones, reaccionando de maneras que sugieren empatía, conexión o incluso preocupación por nuestro bienestar. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuáles son los animales más hábiles para detectar y responder a las emociones humanas? Reconocer emociones humanas implica identificar señales externas, como expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal o incluso cambios químicos asociados a nuestras emociones, como el sudor. Los animales que reaccionan a estas señales pueden hacerlo de diversas maneras, acercándose para brindar consuelo, mostrando signos de alerta o adaptando su comportamiento a nuestro estado emocional. Los perros son los campeones indiscutibles en interpretar las emociones humanas. Han evolucionado junto a nosotros durante miles de años, desarrollando una extraordinaria habilidad para leer nuestras expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal. Estudios han demostrado que los perros pueden distinguir entre caras felices y enojadas, e incluso responder a nuestro llanto, acercándose y mostrando comportamientos de consuelo. Los perros pueden sincronizar sus emociones con las de sus dueños, un fenómeno conocido como contagio emocional. Aunque los gatos tienen fama de ser independientes, también son capaces de reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Observan cambios en nuestro tono de voz y lenguaje corporal. Si bien no son tan expresivos como los perros, pueden acercarse cuando perciben que estás triste o ansioso. Un estudio publicado en Animal Cognition encontró que los gatos pueden diferenciar entre expresiones faciales humanas positivas y negativas, ajustando su comportamiento en consecuencia. Los caballos son animales extremadamente perceptivos, capaces de leer tanto las emociones humanas como las de otros animales. Gracias a su instinto de supervivencia, los caballos son expertos en interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Además, pueden identificar emociones como la alegría o el enfado mediante nuestro tono de voz. Investigaciones han demostrado que los caballos reaccionan de manera diferente a caras humanas sonrientes frente a rostros enojados, mostrando mayor relajación entre expresiones positivas. Los delfines son animales extremadamente inteligentes y empáticos, capaces de comprender el estado emocional de los humanos. A través de la observación y posiblemente por medio de la ecolocación, que podría detectar cambios en nuestro ritmo cardíaco o respiración. Hay numerosos relatos de delfines ayudando a humanos en peligro, lo que sugiere un nivel de empatía avanzado. La capacidad de los animales para reconocer nuestras emociones refuerza el vínculo especial que compartimos con ellos. También nos recuerda la importancia de tratarlos con respeto y empatía, reconociendo su sensibilidad y su capacidad de sentir. Además, estas habilidades pueden tener aplicaciones prácticas. Los perros son entrenados como animales de terapia, mientras que los caballos se utilizan en programas de equinoterapia para personas con necesidades emocionales o psicológicas.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Emilio Gino Segre es una figura fundamental en la historia de la física moderna, conocido principalmente por su trabajo en la física nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica. Su legado, sin embargo, va más allá de la participación en el Proyecto Manhattan. Segre fue un pionero que dejó una huella imborrable en el mundo de la ciencia. Nació en la ciudad de Trípoli, Italia, el 1 de febrero de 1905, en una familia judía de clase media. Desde joven mostró gran interés en la ciencia, en particular por la física. Estudió en la Universidad de Roma, donde obtuvo su doctorado en 1928. En sus primeros años de formación académica, Segre tuvo la oportunidad de trabajar con varios de los más destacados científicos de la época, como Enrico Fermi, lo que marcó el inicio de su carrera en la física nuclear. Uno de los hitos más significativos en la vida de Segre fue su participación en el descubrimiento del elemento 93, el neptunio, en el año 1940. Este logro fue realizado junto con su colega Glenn T. Seaborg, mientras trabajaba en el laboratorio de radiación de la Universidad de California, Berkeley. El neptunio, un elemento radioactivo, fue el primer elemento transuránico que se descubrió, lo que abrió el camino para la creación de elementos más pesados en los años posteriores. El descubrimiento del neptunio no solo fue un avance importante en la química y la física nuclear, sino que también tuvo implicaciones significativas para la investigación sobre energía nuclear, un área que Segre exploraría más a fondo en los años siguientes. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial habría creado un clima de urgencia para desarrollar armas nucleares. En este contexto, Segre fue reclutado para formar parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, para desarrollar la primera bomba atómica. Segre trabajó en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde colaboró con científicos como Robert Oppenheimer y Enrico Fermi. Aunque no fue uno de los principales diseñadores de la bomba, Segre jugó un papel clave en la investigación y el desarrollo de materiales radioactivos, incluyendo la producción de plutonio. Tras el final de la guerra, Segre se sintió profundamente impactado por las consecuencias de su trabajo y se convirtió en un firme defensor del control de las armas nucleares y de la paz mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Segre continuó su trabajo de física nuclear y en particular en la investigación de la antimateria. Fue el primero en aislar el antiprotón en 1955, un descubrimiento que fue fundamental para el desarrollo de la física de partículas. Este logro le valió el Premio Nobel de Física en el año 1959, que compartió con Oppenheimer y otros pioneros de la física nuclear. Segre también fue un apasionado educador y mentor. A lo largo de su carrera, enseñó en varias instituciones de prestigio, como la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania. Fue muy respetado por sus estudiantes y su habilidad para comunicar complejos conceptos científicos de manera clara y accesible dejó una huella perdurable en la formación de nuevas generaciones de científicos. Emilio Segre fue un hombre de profunda humanidad y su legado va más allá de los descubrimientos científicos. Tras su retiro de la investigación activa, dedicó mucho tiempo a la divulgación científica y a la promoción de la paz. Fue miembro de diversas organizaciones científicas como la American Physical Society y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. A lo largo de su vida, Segre recibió numerosos premios y distinciones. Entre ellos se incluyen el Premio Nobel de Física, la Medalla Nacional de Ciencia y el Premio Enrico Fermi, entre otros. Su trabajo continúa siendo una piedra angular en la física nuclear y la física de partículas.
Café Digital.
I hear the rain. I know the end is coming soon. I'm wide awake. I hear the voice of rage and run like a moth through the flame. I'm repeating mistakes. I can't tell that you keep playing your game. I can see the signs.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Hablemos de un tema fascinante que está transformando la industria de la moda, la nanotecnología en prendas de vestir. Imagínate una ropa que no solo se ve bien, sino que también controla el calor, elimina olores y repela insectos. Comencemos con el control del calor. Gracias a la nanotecnología, algunas prendas están diseñadas para regular la temperatura corporal de manera sorprendente. Utilizan microfibras que atrapan el aire caliente cerca del cuerpo, manteniéndolo cálido en climas fríos. Pero no es todo. En días calurosos, estos tejidos permiten que la humedad y el calor se evapore, manteniendo al usuario fresco y seco. Es como llevar un clima personal contigo. Ahora entremos en la eliminación de los olores. Usar una prenda durante todo un día y que siga oliendo fresco. Esto es posible gracias a tratamientos con nanopartículas de plata o cobre que tienen propiedades antimicrobianas. Estas partículas evitan el crecimiento de bacterias, que son las responsables de esos olores desagradables. Así, tus prendas pueden mantenerse frescas incluso después de un uso prolongado. La nanotecnología también nos ofrece la capacidad de repeler insectos. Algunas prendas están tratadas con nanopartículas que emiten olores repelentes para mosquitos y otros insectos, manteniéndonos protegidos sin necesidad de productos químicos adicionales. Este tipo de ropa es especialmente útil para actividades al aire libre, como el senderismo o el camping. Ahora, ¿en qué situaciones podemos aplicar estas innovaciones? Pensemos en la ropa deportiva, ideal para atletas que necesitan prendas que regulen la temperatura, eliminen olores y mantengan a raya a los insectos durante sus entrenamientos al aire libre. También es perfecta para trabajadores que pasan largos periodos en el campo, donde la transpirabilidad y la protección contra insectos son esenciales. Cada vez más marcas están incorporando estas tecnologías en la moda cotidiana. Estamos hablando de prendas que no solo son elegantes, sino que también mejoran nuestra calidad de vida. La nanotecnología está revolucionando el mundo de la moda. La combinación de funcionalidad y estilo promete un futuro emocionante, donde la ropa se adapta a nuestras necesidades diarias.
Café digital.
La inteligencia artificial está revolucionando la detección y diagnóstico del cáncer, ofreciendo herramientas poderosas para mejorar la precisión y rapidez en la identificación de la enfermedad. Gracias a los avances en el aprendizaje automático y el análisis de imágenes médicas, la inteligencia artificial está ayudando a profesionales de la salud a detectar cáncer en etapas más tempranas, lo que es crucial para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso. Uno de los principales avances es el análisis de imágenes médicas como mamografías o tomografías, donde la inteligencia artificial puede identificar tumores o anomalías que podrían pasar desapercibidas para los radiólogos humanos. Esto permite detectar cáncer de mama, pulmón, colon, entre otros, con una alta precisión e incluso superar la capacidad humana en algunas ocasiones. Además, la inteligencia artificial se utiliza para predecir el riesgo de cáncer al analizar grandes volúmenes de datos, como antecedentes médicos y factores genéticos. Esto permite personalizar los programas de prevención y los exámenes de detección, adaptándolos a las necesidades individuales de los pacientes. Otra de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que ayuda a los médicos a diagnosticar de manera más precisa mediante la interpretación de biopsias y otros datos clínicos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar características moleculares específicas en los tumores que pueden guiar la elección de tratamientos más efectivos como las terapias dirigidas, lo que lleva a un tratamiento mucho más personalizado. En resumen, la inteligencia artificial está transformando la lucha contra el cáncer, mejorando la detección temprana, personalizando tratamientos y haciendo los diagnósticos más rápidos y precisos. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que juegue un papel aún más importante en la mejora de la salud y el bienestar de los pacientes.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
No hay duda de que el ejercicio hace bien al cuerpo. La actividad física regular no solo fortalece los músculos, sino que puede reforzar nuestros huesos, vasos sanguíneos y sistema inmunológico. Sin embargo, ahora, unos científicos han descubierto algo bastante asombroso. El ejercicio físico también puede tener beneficios directos a nivel de neuronas individuales. El estudio en el que se ha hecho este hallazgo lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Ángel Bu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Bu y sus colegas observaron que cuando los músculos se contraen durante el ejercicio, liberan una sopa de señales bioquímicas basada en miocinas. Y constataron que, asombrosamente, en presencia de estas señales generadas por los músculos, las neuronas observadas crecían 4 veces más en comparación con otras neuronas también observadas, pero que no estaban expuestas a las miocinas. Estos experimentos a nivel celular sugieren que el ejercicio puede tener un efecto bioquímico significativo sobre el crecimiento del tejido nervioso. Aunque algunos estudios anteriores ya habían sugerido una relación bioquímica entre la actividad muscular y el crecimiento nervioso, este estudio es el primero en demostrar hasta dónde llega el alcance de la influencia. Los resultados del nuevo estudio aportan datos nuevos y reveladores sobre la conexión entre músculos y nervios durante el ejercicio físico y podrían ser la base para terapias relacionadas con el ejercicio capaces de reparar nervios dañados.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Fue Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea. Por donde años después, los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
A good time, just give me a call.
Don't stop me,
'cause
now.
I'm having a good time.
Don't stop me,
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí.